El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos en una nueva versión de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 28 de septiembre del año 2019. Y ya se nos va el mes de septiembre, noveno mes del año. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema en el que hemos hablado en otras ocasiones, del cual hicimos un foro, que tiene que ver con el cáncer. Esta tremenda enfermedad que hoy día, el año 2019, es la segunda causa de muerte y se cree con firmeza que el próximo año, el año 2020 en adelante, pasaría a ser la primera. Para ello, hoy día vamos a conversar con tres personas de la casa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Una de ellas es nuestra conocida Jessica García, especialista en oncología, académica del Departamento de Enfermería y directora del Diplomado de Oncología del Adulto. ¿Cómo estás, Jessica?
Súper bien, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Así espero que lo pasemos muy bien en este programa.
También hoy día tenemos el honor de estar con una enfermera salubrista en esencia, especialista en oncología y medicina paliativa, entre muchas otras especialidades que tiene. Para mí es referente nacional, aunque ella no quería que la presentara así, pero es referente nacional en temas oncológicos sobre todo. Ella también es académico del Departamento de Enfermería. Lea Derios, bienvenida a Caleidoscopio de la Salud.
Muchas gracias por su presentación. Muy buenos días, queridos auditores. Esperamos que en esta reunión, en esta conversación, podamos disipar algunas de sus dudas y aclarar también las sugerencias que usted tenga respecto del tema cáncer.
Y también en Caleidoscopio de la Salud tenemos a una de nuestras especialistas en oncología pediátrica, quien también es académica del Departamento de Enfermería, la enfermera Natalia Rubilar. Bienvenida a Caleidoscopio.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, el cáncer es una enfermedad crónica que comparte distintas causalidades de las que hoy día vamos a conversar. Algunas tienen que ver con la alimentación, los estilos de vida que uno lleva, algunos agentes externos también. Pero preparándome para este programa hay algunas cosas que me llaman poderosamente la atención y que yo creo que pueden pisar un callo delicado en Chile. Uno de los cuartos productos que más se exporta en nuestro país es el vino. Sin embargo, la clasificación de agentes cancerígenos pone en el grupo 1, al mismo nivel del arsénico y del tabaco, el consumo de alcohol. Lamentablemente no es un tema que se comente mucho. Desconozco yo cuál puede ser el motivo, pudieran haber presiones de distintos lados o tiene que ver también con un tema comunicacional, pero el alcohol se ha demostrado en diversos estudios que tiene un efecto poderoso en la aparición de cáncer, tanto en hombres o en mujeres, principalmente en todo órgano que toca. Esto yo lo pongo un poco en la conversación porque tiene que ver con los estilos de vida y con la normalización que nosotros tenemos de ciertos hábitos y conductas que pueden ser potencialmente peligrosas para nuestra salud. Lea, ¿cuál es la situación actual en nuestro país en relación al cáncer?
Bueno, el cáncer desde hace varios años, particularmente desde la década del 70, el cáncer es la segunda causa de mortalidad de los chilenos, desde los niños hasta los adultos mayores, particularmente en el grupo infantil, lo es desde los 5 años en adelante, solamente antecedido por los accidentes, traumatismos y violencia. Ahora, hay algunas regiones en Chile que tienen el cáncer como primera causa de muerte. Sin embargo, nunca hay que poner tiempos. El próximo año no va a ser la primera causa. Es probable que más adelante, en varios años más, las 16 regiones del país pudieran tenerlo como primera causa. En el mundo aún sigue siendo la segunda causa de muerte después de las cardiovasculares. Por cierto, Chile es largo y angosto, por lo tanto tenemos variados factores de riesgo y variados comportamientos o conductas entre los chilenos. Y eso hace también que los cánceres sean distintos, tengan matices diferentes.
¿Cuáles pudiesen ser algunos de esos agentes que identificas en relación a la producción de cáncer, considerando cómo es Chile, geográficamente hablando?
Claro, hay algunos factores que son básicamente del entorno, como los relacionados con el aire, el agua, la tierra, el sol, las radiaciones. Pero hay otros, y la mayor cantidad de ellos, el 80%, algunos afirman que es el 70%, el 80% de los cánceres obedecen a causas conductuales, vale decir, comportamientos de las personas, en que siempre Latinoamérica va imitando al resto de los países que hay en América. Primero miramos hacia el norte, hacia Norteamérica. Luego miramos hacia el continente más antiguo, el continente europeo, y tratamos de copiar algunos estilos de vida, algunos muy buenos. Y hemos aprendido de los errores que ellos han cometido. Pero habitualmente copiamos aquellos que provoca mayor atracción, como por ejemplo el consumo de alcohol, drogas, tabaco y las conductas un tanto licenciosas o prepotentes en torno al respeto de la vida y al respeto de los demás.
¿Cómo ha cambiado, Jessica, durante estos últimos años la situación del cáncer en Chile?
A ver, ha variado en los últimos años. Hemos visto, y yo creo que es sabido por todos a través de los distintos medios de comunicación, que los casos han aumentado, pero a su vez también hemos tenido en los últimos años una mejor detección de los casos. Tenemos más casos porque se detectan más casos a la vez. Ya hace unos 20 años atrás la gente muchas veces moría sin saber, sin tener una causa clara, o muchas veces la detección de esta enfermedad era en etapas que ya no había un tratamiento adecuado y el único objetivo que uno podía tener era la paliación, un tratamiento paliativo. Ya actualmente la detección temprana hace que las personas tengan una oportunidad de tratamiento mucho más adecuada y esto genera una mejor expectativa de vida. Y como bien tú lo dijiste al introducir el tema, el cáncer también se ha vuelto una enfermedad crónica. Entonces tenemos muchas más personas viviendo actualmente en nuestro país con cáncer. Y esto es dada las nuevas tecnologías con las cuales nosotros estamos conviviendo y cada vez se descubren más. Así que, por ende, tenemos muchos más casos, pero a su vez también muchas más oportunidades de que las personas puedan tener tratamiento.
Antes de iniciar el programa, nosotros estábamos conversando acerca de cómo se comporta el cáncer en niños y en adultos, y un poco lo que nos mencionaban es que el cáncer en la población más adulta tiene que ver mucho con los estilos de vida que uno lleva, sí. Pero en la población pediátrica, infantil, entiéndase por esto, bueno, menores de 15 o menores de 5 años, me imagino que tú nos podrías explicar un poquito más, Natalia, pero al parecer y no tiene que ver tanto con un estilo de vida, sino que viene más de una causa como genética, ¿no?
Sí, como bien tú decías, el cáncer infantil no tiene una causa específica. Sí, tú puedes ver algunos factores de riesgo, algunos factores genéticos que pueden incidir un poco en el cáncer infantil. Por ejemplo, algunas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Down tiene mayor incidencia a producir una leucemia, por ejemplo. Pero no es que nosotros lo podamos prevenir como es en el adulto. Sí, es súper recomendable y es lo que está dicho en todas las organizaciones a nivel nacional y mundial, que lo principal del cáncer infantil es la detección precoz. O sea, ahí tiene que estar nuestro enfoque con respecto a los profesionales que trabajan en las distintas áreas de la salud, donde tienen que hacer el enfoque para la detección. O sea, porque imagínate, o sea, si tú encuentras a una detección precoz en la etapa primaria de un cáncer infantil, tienes hasta el 100% de sobrevida, inclusive. Entonces, es súper importante darle enfoque a este tema de la detección precoz.
Y bueno, ¿cuáles son los lugares donde principalmente se puede hacer esta detección precoz? Me imagino la atención primaria.
Sí, en la atención primaria tienes los controles de salud del niño sano y tienes las consultas de morbilidad donde tú puedes hacer detección de estos síntomas y signos en el fondo que pudieran detectar algún cáncer.
Perfecto. Bueno, como mencionaba Jessica, entonces la detección que se ha incrementado con el tiempo es la que lleva a pesquisar más cáncer el día de hoy, ¿no?
Exacto, sí.
¿Qué rol está cumpliendo el Estado en todo esto?
Bueno, existen varios programas asociados al cáncer, y no necesariamente, sino que son programas de pesquisa y tamizaje, en el cual estos programas van dirigidos a toda la población o una determinada población en riesgo. Y de acá se parte un inicio del diagnóstico con un examen determinado. Ya dentro de eso están, o sea, podemos nombrar, por ejemplo, el programa de detección de cáncer cervicuterino, que está orientado a la población entre 25 a 65 años, en el cual se orienta principalmente a través de la toma del Papanicolaou. Dentro de esta población, una vez que el Papanicolaou tiene alguna alteración, se pasa a una siguiente etapa diagnóstica en el cual, no, eso no quiere decir que la persona tenga cáncer, sino que ya tiene alguna sospecha y esa sospecha ya inicia un proceso diagnóstico, el cual puede ser positivo para cáncer o negativo para cáncer. Ya también existe la pesquisa que se hace a través de la mamografía, que también está inserto entre las personas entre 50 y 65 años, que también es un examen de tamizaje que todas las mujeres nos deberíamos hacer después de cierta edad. Ya, pero acá también es importante que las personas que no estamos en estos rangos que están eventualmente dichos por el programa, por ejemplo, si yo sé que soy mujer y que tengo un factor de riesgo, que tuve una madre, que tengo una hermana que tuvo un cáncer de mama y que no tengo 50 años y tengo 40, debería también realizarme una mamografía antes de tiempo porque tengo una carga importante que es un factor genético asociado a poder desarrollar esta enfermedad durante un periodo de tiempo que probablemente sea antes del tiempo que me indica el tamizaje o este periodo de pesquisa o donde se realiza el programa.
¿Qué tendrían que hacer para ello? ¿Conversar, me imagino, a quienes atienden el CESFAM? ¿Conversar con la matrona que le pide el examen? ¿Con la enfermera o con el médico? ¿Y explicarle un poco los antecedentes familiares que tiene pensando en eso?
Exacto, acá también pesa el antecedente familiar para poder uno optar a realizarse un examen de manera precoz.
Leita, ¿quieres agregar algo en relación a eso?
Me interesaría agregar, de modo que los auditores y auditoras estén informadas. En Chile existe un programa que se llama el Examen de Medicina Preventiva, tanto para los beneficiarios del sector público como privado, por cuanto es gratuito. Se desarrolla en todos los consultorios del país y en todos los centros médicos de la ISAPRE que a usted le corresponda. Este examen abarca a todo el grupo de edad, vale decir, desde recién nacido hasta adulto mayor, a hombres y mujeres. En ellos está incorporado lo que acaba de mencionar muy bien Jessica, el examen de Papanicolaou y la mamografía. Ahora, sin importar el grupo de edad, usted debe consultar cuáles son sus derechos. Las personas tenemos derechos y para que ellos se realicen hay que estar informado. El otro aspecto de gran relevancia es el programa de vacunación, que en Chile es señero en toda Latinoamérica. Tenemos las más altas coberturas. ¿Qué está mostrando nuestro programa específico de vacunación para las personas que queremos evitar que tengan cáncer? Está la vacunación contra el virus de la hepatitis B. B de beso, B de contacto entre personas y entre elementos contaminados. Esto ataca al hígado, provocando el hepatocarcinoma, que si usted no tiene la probabilidad de trasplantarse, morirá por esta causa. Para eso hay que vacunar a los niños, niños pequeños, y vacunar a las personas de riesgo. Cualquier persona que esté en riesgo, la vacuna es gratis. Luego está la vacunación contra el HPV, que en Chile se inició en el año 2017 para las niñas. Y atención, por favor, queridos auditores, a partir de este año también se vacunan a los niños que están en quinto básico. Por lo tanto, estén atentos a la comunicación que le mandan desde su colegio. El virus del HPV está previniendo contra el cáncer que mata a más mujeres en el mundo. En Chile se ha ubicado como en la cuarta causa de muerte, que es el cáncer cervicuterino. Pero atención, no solamente el cáncer cervicuterino, sino que también otros cánceres que están en la laringe, la boca, la lengua, los labios, la orofaringe, el pene, las amígdalas, etcétera. Atención con eso. Esto es gratis, está a su alcance. Por favor, téngalo presente.
Muchas gracias, Leita, por la información que tú entregas, que es algo súper importante. Me gustaría hacer una precisión en relación a lo que mencionaste. Cuando hablaste de la hepatitis B, dijiste hepatitis B de beso. ¿Quiere decir que se puede contagiar a través de la saliva? ¿O tiene otra forma de contagio la hepatitis B?
Tiene otras formas de contagio, pero B de beso, porque habitualmente está muy vinculado a la promiscuidad, vale decir, a grupos que no tienen gran respeto por el autocuidado personal y en el uso de elementos que ya han sido contaminados o que se encuentran en los basurales o en desechos peligrosos.
Estamos conversando acerca de oncología, la prevención de la enfermedad del cáncer en nuestro país. Vamos a ir a una pausa musical con Nano Stern y esta canción que se llama Son Koyai.
Querida, mirarla de frente. ¿De qué color es la muerte? Son colla y pa' no mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero y me voy.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 28 de septiembre del año 2019. Hoy día estamos conversando acerca de cáncer. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué cosas tenemos que estar atentos? ¿Qué cosas tiene que estar atento usted que nos está escuchando hoy día? En el bloque anterior estábamos conversando con la enfermera Natalia Rubilar acerca de la pesquisa, de cómo detectar tempranamente el cáncer en los niños, porque hablábamos como a modo de recordatorio, de que el cáncer en la población infantil tiene un comportamiento distinto que en los adultos. O sea, no tiene tanto que ver con el estilo de vida, sino más que ver con algo más genético. Uh-huh. ¿Qué más nos podrías contar, Natalia, en relación a la pesquisa, a la detección
sí,
temprana?
Sí, es más que nada agregar como la idea anterior, que dentro del programa nacional a nivel de Chile, dentro de las oportunidades que nosotros los profesionales tenemos para poder detectar el cáncer en los niños, están en las consultas de morbilidad en el consultorio, está el control del niño sano, donde la enfermera, el médico, la nutricionista tienen la oportunidad de entrar en contacto con el paciente y de ver algunos signos y síntomas que pueden orientar un poco a la detección precoz en caso del cáncer. Y otra posibilidad está que una de las características que tienen estos pacientes es que son policonsultantes. Eso quiere decir que los servicios de urgencia, los profesionales debemos estar capacitados con respecto a detectar estos síntomas de alarma con respecto a los cánceres infantiles. Entonces, es súper importante hacer conciencia a los profesionales con respecto a este tema. Y bueno, y decirle a nosotros, a nuestros auditores y auditoras, que en el fondo los cánceres están cubiertos por el GES, tanto en el diagnóstico, tratamiento y en tratamiento de todo tipo, desde radioterapia, quimioterapia, el trasplante de médula ósea también está inclusive, el tema de los cuidados al final de la vida en caso de... Y obviamente también está el seguimiento que posterior se hace al paciente, y una vez que ya, en el fondo, por decirlo así, está libre de cáncer, pero en el fondo se hace un seguimiento con respecto a ver si hay alguna célula que quedó por ahí que en el fondo pudiera necesitar tratamiento, o si es que quedó alguna consecuencia post-tratamiento, que hay que vigilarlo también.
Cuando hablamos de esta protección por el GES, ¿estamos hablando del sistema público y privado también?
Exactamente. Sí, el sistema público, claro, que la gran población, como se habla del 75-80%, está inscrito en FONASA, está cubierto por estas causas del auge, y en la parte privada, también dependiendo del ISAPRE, ellos tienen la diferencia en que un centro, por ejemplo, a nivel de cáncer, no sé, por decirlo así, para hacerse trasplante, por ejemplo, se deriva a un centro específico. Pero ellos te denotan en el fondo el centro donde tú te puedes atender, pero está cubierto de igual manera.
Nos hablabas de la policonsulta. Uh-huh. ¿A qué te refieres con eso?
Que son pacientes que, por ejemplo, tienen diagnósticos, por ejemplo, de una gastroenteritis, o que son resfriados mal cuidados y preguntan, y vuelven a preguntar, a consultar, y resulta que no es nada de eso, sino que es a causa, por ejemplo, de una leucemia, por ejemplo. Que el niño tiene moretones a causa de nada, sin golpes previos, que tienen resfriados que en el fondo se van aumentando en su severidad más que nada, y fiebres en el fondo que no se sabe alguna causa y que en el fondo, por más que das tratamiento antibiótico u otro tipo de medicamento, no cede. Entonces, obviamente ahí los profesionales tenemos que estar capacitados para poder decir, bueno, esto no se trata de una forma... lo más lineal posible, no cumplió con el tratamiento, o sea, no se curó con el tratamiento, ¿qué es lo que pasa? Tomemos exámenes, vamos un poco más allá, no nos quedemos solamente con los síntomas o signos que podíamos pensar que puede ser una patología aguda, sino que es algo más allá.
Yo pienso, por ejemplo, en, bueno, cuando trabajaba en atención primaria, que veía a bastantes mamás y papás que consultaban porque sus hijos se resfriaban, sobre todo cuando iban a la sala cuna o al jardín en invierno, o cuando habían altos niveles de contaminación. ¿Cómo no sobrealertar a los papás, por ejemplo, de que estos resfríos que se prolongan un poco en el tiempo puedan ser algo más grave como un cáncer y que no sea un resfrío nomás? Tú mencionas que habían también como otros síntomas asociados, ¿no?
Claro, hay otros síntomas asociados, pero también tú lo puedes derivar, por ejemplo, a tomar exámenes de sangre. Okay. Por ejemplo, en el caso de una leucemia, de que puedas tomar un hemograma, ya puedes ver si a lo mejor hay un aumento de los leucocitos, los neutrófilos, que son las defensas, como más fácil de decirlo, pueden estar más bajos. Entonces, eso te puede orientar un poco a que tu diagnóstico no es una patología aguda, sino que es algo que podíamos tener un poco más de alarma e investigar un poquito más con respecto a esa patología que podría denotar que fuera un cáncer.
Estamos hablando hoy día en Caleidoscopio de la Salud acerca del cáncer, la prevención y la detección temprana de esta enfermedad. Vamos a ir una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 28 de septiembre del año 2019. Pero antes de continuar, quiero comentarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. Además, tiene la acreditación internacional ARCUSUR, que confirma la calidad de formación de los profesionales de enfermería de la Universidad de Chile. También el Departamento de Enfermería está trabajando en conjunto con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario en la aplicación de guías de práctica clínica, con la cual se respalda el quehacer de enfermería en distintos centros de salud y ayudando también a la formación de hospitales y clínicas del país. También los invitamos a revisar la plataforma Medici, donde hay distintos diplomas que está realizando el Departamento de Enfermería. Entre ellos, de gestión del cuidado de enfermería cardiovascular, que acaba de empezar, el de migraciones también y salud, y también en el que están participando nuestras invitadas, que es de oncología del adulto. Estábamos conversando acerca del cáncer y en este bloque intermedio, Lea Derios nos comentaba acerca de del cáncer en la población infantil. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
El cáncer en la población infanto-juvenil, niños y adolescentes, esa es la población blanco del programa de cáncer infantil. Es importante, estimado auditor y auditora, que usted tenga presente que lo más importante, si usted teme que su niño pudiera tener algún problema relacionado con el cáncer, es que piense en él. Piense, lo primero es pensar en el cáncer, segundo, informarse, y tercero, rápidamente concurrir a su médico tratante, sea esto en el consultorio o en su ISAPRE. Asistir al médico y explicarle las aprensiones que usted tiene al respecto. Los cánceres, tanto en el niño como en el adulto, como en los adultos mayores, se produce por una transformación celular que es provocada a veces, por factores ambientales, a veces por factores heredos familiares, a veces por factores infecciosos y a veces por factores que desconocemos. Más del 50% de los cánceres no sabemos por qué ocurre, vale decir, qué causa los gatilló. Entonces es muy importante estar alerta y consultar, no dejar para mañana particularmente la consulta que usted quiera realizar hoy día. Siempre debe pensar, entonces, informarse, fundamental. Segundo, consultar a tiempo. Tercero, disipar sus dudas. Para ir al médico, vaya con sus dudas apuntadas, de modo que cuando esté ante él y ante la enfermera, usted abra su libretita, busque su papel y le pregunte, mire, a mi hijo le duele mucho sobre la rodilla, en la pierna derecha, y no se ha caído y no tiene moretón. ¿Me tengo que preocupar? Entonces, esas son las cosas que usted debe tener presente para consultarla a la enfermera y al médico en su consultorio.
Jessica García, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes que hay en la población general para contraer cáncer o para desarrollar cáncer?
Bueno, como bien tú dices, los factores de riesgo son ciertos hábitos que tienen las personas que adquieren durante su proceso de vida y los cuales ayudan a que exista esta mutación genética que es la que va a provocar cáncer. Dentro de estos factores de riesgo, el más conocido, y yo creo que no solamente para el cáncer, sino que también para las enfermedades cardiovasculares, es el tabaco. Ya es el principal factor de riesgo. Y dentro de esos también está, dentro de los factores de riesgo también podemos encontrar la obesidad, sedentarismo, que si uno mira son factores de riesgo comunes para las enfermedades cardiovasculares, que son las dos principales, junto al cáncer, son las dos enfermedades principales de causa de muerte de nuestro país. Lo interesante en tema de factores de riesgo que son factores que se pueden modificar, que obviamente si la persona disminuye la exposición a esto, podría tener una disminución de su riesgo para ciertas enfermedades. Ya, y acá es importante que cada uno de nosotros, de los auditores, pueda hacer su reflexión en torno a qué factor de riesgo tiene. Dentro de eso, como les dije y les mencioné en un inicio, el tabaco es importante, la obesidad también. Hay que recordar también que nuestra población acá en Chile, sobre el 60% de las personas tienen un índice de masa corporal mayor a 26, que esto indica que están en sobrepeso, en algunos casos en obesidad. El sedentarismo, cerca del 90% de las personas mayores son sedentarias, que eso implica tener una actividad física de 30, 40 minutos tres veces a la semana. ¿Ya? Y hay otros factores que también inciden dentro que pueden incidir dentro del cáncer, que está la exposición a radiación. Ya sin protección, esto es súper importante, sin protección.
No ¿A podemos... qué tipo de radiación?
A la radiación solar,
principalmente. A propósito lo pregunto a propósito de que hace 4 programas hablamos de radiación, pero hablamos de la radiación en el sentido amplio.
Exacto, o sea, nosotros los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, nos exponemos a la radiación solar, pero también existe otro grupo de personas que lo pueden hacer a través de la exposición a la radiación laboral, las personas que trabajan en unidades de radioterapia, donde se toman las radiografías también, o las personas que están directamente trabajando en unidades de energía nuclear. ¿Ya? Y otro factor también que de repente nosotros no tomamos en cuenta son las conductas sexuales que uno tenga. Cuando uno tiene conductas sexuales de riesgo también se expone a adquirir algunas infecciones que pueden predisponer de una otra manera a generar un cáncer con los años. Entonces por eso es importante que acá cada uno haga el análisis de cuáles son mis conductas de riesgo, cuáles son mis factores de riesgo que yo tengo que me predisponen a poder desarrollar un cáncer.
Natalia Rubilar. Hace unos minutos nos hablabas de algunas conductas o actividades que pueden seguir papás, mamás, con sus hijos para detectar a tiempo un posible cáncer. ¿Qué estrategias preventivas entonces tú nos podrías decir en relación a este problema de salud?
Okay. Es un poco repetitivo y es un poco lo que hemos estado hablando todo durante el programa, y es hacer hincapié en que los padres y madres o tutoras lleven a los niños y adolescentes a los controles del niño sano, principalmente para alguna detección, que cumplan con el carnet de vacunación, con respecto ya sea en el consultorio o los que van a hacer, que los papás den la autorización para que se haga con respecto a la vacunación en el colegio, el no automedicarse, que es súper importante, de repente ya está resfriado, le duele el estómago, qué sé yo, ya. Lo mismo que le dieron anteriormente al hermano anterior, se lo dan al niño que está enfermo. Exacto. Y esa no es la idea. O sea, siempre los medicamentos los tiene que dar un profesional y que en el fondo haga un examen físico, haga una exploración en el fondo completa y que en el fondo dé el medicamento que necesite con respecto a lo que tiene el niño, pero no automedicarse es otra de las estrategias que se da. Y eso básicamente, no sé si se me escapa alguna leyito que pueda adherirse.
Me parece excelente lo que usted ha dicho, pero lo más importante de todo es que lo que usted ha señalado, nuestros auditores deben guardarlo y atesorarlo, hacer un punteo de modo tal que lo tengan presente, porque recuerde, lo primero es informarse, lo segundo, tomar conciencia, y lo tercero es actuar. Usted tiene que ir, si tiene dudas, rápidamente donde su enfermera o médico del consultorio.
Estamos conversando acerca de cáncer, de prevención de esta enfermedad crónica, cada vez más común al día de hoy. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
Cantando se fue, nació bajo de una parra, cantando se vino, cantando se fue, nació bajo de una parra. Y para ser el ama hermosa, cantando se vino, cantando se fue, Dios le dio voz y guitarra, cantando se vino, cantando se fue. En mi patria una violeta canto a los corazones de los chilenos, cantando se vino, cantando se fue, cantándole al mundo entero, cantando se vino, cantando se fue, corazón de los chilenos, de los chilenos sí que están llorando. Cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, violeta parra.
Estamos de regreso ya en el último bloque de Caleidoscopio de la Salud. Estábamos escuchando La Violeta y la Parra de Hugo Lagos. Estamos conversando hoy día junto con las enfermeras Natalia Rubilar, Jessica García y Lea Derios acerca del cáncer. En esta pausa musical estábamos conversando con nuestras invitadas acerca de las estrategias preventivas, de la prevención, de qué puede hacer cada uno por evitar el cáncer. Lea, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuáles son las estrategias más recomendadas para evitar que una persona desarrolle cáncer?
Bueno, auditoras y auditores, lo más importante es mantenerse informado, luego interesarse y tercero consultar. Pero atención, como dijo muy bien Jessica, existen varios factores de riesgo que son común a varias enfermedades crónicas, esto es, enfermedades que no se pegan, que no se transmiten a otros, sino que están relacionadas con las conductas o las formas de vida de las personas. Lo más importante que debemos hacer, además de tomar estas tres conductas que le acabo de señalar, es adoptar una medida que se llama autocuidado. El autocuidado es el factor protector en esencia del cáncer. Si usted toma como medida el autocuidado, usted va a prevenir no solamente el cáncer, sino que va a prevenir otra serie de enfermedades crónicas y va a tener un envejecimiento saludable. Tenga presente que cada vez las personas mayores están aumentando en el mundo y también en Chile. Por lo tanto, las enfermedades crónicas cada vez van a ser mayores. Por lo tanto, le recomiendo, tenga presente, siéntase feliz, comuníquese con su familia. Si peleó con su marido, abrácelo. Vivir enojado no sirve de nada. Le sugiero que mantenga excelentes relaciones humanas en la medida de lo posible. Yo sé que de repente hay situaciones que no conducen a gran felicidad, pero evítelas. Junto con ello, aliméntese lo más saludable posible, cocine en familia, beba mesuradamente, en la medida de lo posible, evite las bebidas alcohólicas, no fume, en lo posible, si lo hace, no fume en su casa, tampoco delante de los niños, dé un buen ejemplo. Entonces, tenga hábitos saludables. El primer hábito saludable es la sana convivencia, es vivir en paz y en forma feliz, alimentarse sano, salir a caminar todos juntos, sacar a la mascota a jugar a los parques, usted tomar aire libre, eliminar los residuos de su domicilio, mantener las ventanas abiertas cada vez que haga el aseo de su habitación, concurrir a su trabajo, porque gracias a su trabajo usted puede mantener a su familia y mantener su autonomía, coma saludablemente, evite los excesos, baile mucho. Baile apretado, eso ayuda a reducir el sedentarismo. La gente cree que la gimnasia solamente evita el sedentarismo. No. Bailar también reduce las calorías y aumenta la actividad física y nos hace sumamente feliz.
Jessica, ¿cuál es el rol de enfermería que tenemos en la prevención?
Tenemos un rol muy importante, ya que como somos parte importante del equipo de salud y del equipo multiprofesional, y a través de todos estos programas que nosotros encontramos en atención primaria, que también a su vez estamos presentes en la atención secundaria y terciaria, muchas veces las instancias preventivas pasan por nuestras actividades. Ya en atención primaria nosotros podemos ver que podemos hacer una pesquisa temprana o podemos guiar y orientar los distintos exámenes preventivos para que las personas puedan acceder a esto. Ya también tenemos un rol muy importante a través de la educación, con la familia, con las personas que acompañan a las personas que ya tienen cáncer, que también es una forma de llegar y de poder hacer prevención con una población que ya tiene el riesgo. Y lo otro que también es importante desde la enfermería, nosotros somos un nexo, enfermería es un nexo entre los distintos profesionales de salud que atienden a las personas con cáncer, en el cual muchas veces nosotros nos encargamos de enlazarlos, conectarlos y guiarlos dentro de todo el tránsito y trayecto que implica la atención de salud de las personas. Ya, así que acá el rol de nosotros es importantísimo. Y acá, tomando un poco lo que dice Lea, yo creo que es importante que nosotros seamos de una otra manera la conciencia de salud de la población. Ya a nosotros no nos sirve de nada tener programas que están muy bien ejecutados, que puedan tener muy buena cobertura, si nosotros, cada uno de nosotros, como personas, no tenemos conciencia de nuestros procesos y no llevamos a cabo el autocuidado. Ya, y es acá donde enfermería muchas veces tiene que hacer el recordatorio de, señora, el autocuidado, señora, se hizo su PAP, está en el periodo en el que se tiene que hacer su PAP, la deriva donde la profesional matrona, se realizó la mamografía, ya, o el señor que va a atención primaria a hacer su examen preventivo de salud o su examen crónico y está dentro de la edad que ya requiere hacer su antígeno prostático, ahí está la enfermera recordándolo, ya. Así que es importante que cada uno de nosotros, dentro de nuestro rol, tenga esta pueda generar esta conciencia en cada una de las personas para que ellos se hagan cargo de su salud, ya, porque nosotros como profesional podemos acompañar, podemos guiar, pero cada persona se hace cargo de su salud y de tomar las mejores decisiones para esto.
Leito, ¿querías agregar algo en relación a lo que comentaba Jessica?
Sí, quería agregar que Jessica ha señalado claramente la conducta que deben tener las personas. Yo quiero agregar que el autocuidado pasa por la autoinspección. Revise su boca al menos una vez a la semana. La boca va con usted. Usted se mira al espejo cuando se afeita o nosotros cuando nos pintamos los labios. Abra la boca cuando se lave los dientes, mírese la lengua, mire la cara interna de las mejillas, observe sus labios. Observe su piel cada vez que se haga el aseo. Al menos una vez al mes, observe su piel y vea si tiene alguna manchita, algún lunar que aumenta de tamaño, que cambia de color, no solamente en la parte del rostro, sino que en todo el cuerpo, las extremidades, la espalda. Hágase el autoexamen testicular en los varones. Se dice que lo más práctico es hacerse el autoexamen testicular cuando se está en la ducha. Es importante conocer cuáles son las características de los testículos en el escroto, de modo tal que usted, al continuar la palpación al menos una vez al mes, pueda distinguir si existe alguna anomalía a ese nivel o algún hallazgo nuevo, un porotito que haya aparecido. De igual modo, el autoexamen de las mamas, que debe realizarse al menos una vez al mes, de modo que usted conozca primero su cuerpo y pueda detectar usted mismo alguna particularidad que escape a lo que usted conocía anteriormente. Eso se llama autocuidado. El autoexamen del cuerpo, su cuerpo, usted es responsable de su cuerpo. Así como es responsable de lo que come, usted es responsable de su cuerpo. Debe mirar además, aunque a usted le parezca extraño lo que le estoy diciendo, debe mirar cada vez que usted orina y mirar de qué color. Lo usual es que la orina salga de color amarillento, amarillento claro, pero si sale con algún tinte rojizo, a usted le debe llamar la atención y debe consultar prontamente. Mirar sus deposiciones. Nosotros no hablamos de esto porque tenemos así un poco de pudor, pero todo el mundo va al baño y todo el mundo hace deposiciones con alguna frecuencia que es casi siempre individual, pero a uno le tiene que importar cuál es la forma y la presentación de las deposiciones. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon se caracteriza por presencia de sangre en las deposiciones y cambio en la textura, en la morfología de las deposiciones, que sale en forma de pelotitas o de cinta, o de cintas, que hay periodos de estitiquez y periodos de diarrea. Entonces, usted es dueña de su autocuidado y eso significa preocuparse de sí mismo.
Natalia Rubilar, nos querías mencionar también algo en relación a la detección de signos, síntomas en la casa para nuestros auditores que nos están escuchando hoy día.
Sí, es más que nada hablar sobre el rol de enfermería que tenemos nosotros. Bueno, primero, más que nada hablar sobre el rol que tenemos nosotros como docentes en la formación de nuestros futuros profesionales, en enseñarles sobre, hablar sobre estos hábitos saludables que bien Lea y Jessica hablaban, y hablar sobre los signos y síntomas que tenemos que estar atentos nosotros como profesionales y de poder educar a los padres y a las madres y a los tutores con respecto a esta evolución de signología que puede evolucionar o se pueden intensificar a medida que pasa el tiempo por los cuales consultan los pacientes.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, algo que nos puede derivar a alguna leucemia podría ser una palidez que se puede acompañar de moretones previamente sin golpe, o algún sangramiento, por ejemplo, es típico de los pacientes en una epistaxis que pasa una vez y después en el día vuelve a pasar.
Epistaxis.
Sangramiento de nariz, perdón.
Ah, okay.
Ya un dolor general de hueso, Esos síntomas, adicionados a la fiebre, puede orientar a, por ejemplo, una leucemia.
¿Y esto es algo que tiende a aparecer como de un día para otro o es algo que es prolongado en el tiempo?
Es algo que va apareciendo en los días y que se va intensificando. Y que esto puede llegar, en el fondo, es que es súper importante que los papás entiendan que, por ejemplo, el tema de los moretones, los epistaxis, no hayan ocurrido antes y que no sean provocados por algún golpe, por ejemplo. Uh-huh. O que la fiebre sea inexplicable y que no tenga algún foco infeccioso, por ejemplo. Uh-huh. Eso es importante destacar. Lo otro, por ejemplo, es que tenga un bulto o una hinchazón a algún lado del cuello, por ejemplo, y que en el fondo esto no duela, no esté asociado a fiebre ni a otro signo de infección. También podría producir, por ejemplo, podrían derivar signos a un linfoma, que también es un tipo de cáncer. Otro, por ejemplo, es cambio en el ojo, que tiene que ver que encuentren alguno de los dos ojitos como estrabismo, que en el fondo no tenga la misma dirección del ojo que del anterior, o que tenga alguna mancha así blanca en el ojo que pueda derivar algún tema de retinoblastoma, por ejemplo. Lo otro puede ser una pérdida inexplicable del peso, que tenga acompañado sudoración nocturna, que tenga dificultad de respirar. Ahí se pueden derivar a diferentes tumores de sólidos que podrían explicar este tipo de sintomatología. O, por ejemplo, dolores en las extremidades o en los huesos, hinchazones sin previamente un trauma que haya producido algún golpe, exactamente. Mm-hmm. Ya, y que en el fondo no tenga ningún signo de infección. Entonces, ese tipo de signos son los que más prevalentes. No sé si se me va algún dolor abdominal que esté asociado a un aumento de volumen abdominal también. Uh-huh. Que también puede hacer se puede derivar algún tumor sólido también que pueda generar en ese aspecto.
Alguna pelotita como en la guata, por así decirlo.
Exacto, sí. Okay. Así que eso es básicamente, no sé si... Es más que nada eso lo que tienen que estar atentos los papás y los profesionales que están ahí en la atención.
Se nos va el tiempo, ya se nos acabó el programa. ¿Alguna palabra cortita que nos quieran decir, Jessica, bueno, Lea o Natalia?
Para cerrar el programa y tomando en cuenta lo que dijo Lea, lo que comentó Natalia, yo creo que es importante acá que cada uno tome conciencia de su salud, que cada uno sepa cuáles son sus factores de riesgo que tiene, y que cada uno se haga cargo de su autocuidado. Ya el personal de salud está disponible, los servicios de salud tienen los programas para que nosotros hagamos la detección temprana, pero la responsabilidad es de cada cual, de cada uno de nosotros. ¿Ya?
Bien, le queremos dar las gracias hoy día a Jessica García, a Lea Derios y a Natalia Rubilar por haber estado hoy día en Caleidoscopio con nosotros, y a Fernando Lago en los controles. Nos encontramos en una nueva edición de Caleidoscopio el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.